Muy buenos días, querido Javier. Un gusto estar en contacto contigo luego de tanto tiempo, después de esa entrevista que hicimos en una oportunidad en otra radio fue, no pudimos hablar más, así que estoy muy contento de poder estar en contacto contigo.
Un gusto, ahí estaba hablando con el intendente de Vallemí. Ellos dicen, nosotros somos prácticamente una zona minera. Por suerte ahora tenemos esta ruta que nos conecta, porque si no el abastecimiento, no solamente de alimentos, sino también de materia prima para el procesamiento de cemento y cal, hubiera sido toda una tragedia con la bajante del río, senador.
Así es. Gracias a Dios se culminaron las obras de pavimentación de esa ruta, una ruta que durante tantas décadas estaba abandonada, y ahora, gracias a Dios, con la culminación de esta pavimentación, tenemos otra posibilidad. Y bueno, como te dijo el intendente, es una posibilidad y es una realidad, y hay que utilizarla al máximo hasta la normalización de todos de los caudales hídricos que tenemos en nuestro sistema fluvial.
Luis Alberto Castiglioni, ¿ya presentó nota de pedido de permiso ante el Senado?
Aún no, Javier, porque lo quiero hacer después de la emisión del decreto presidencial. El señor presidente de la República hace una semana me ha hablado al respecto de colaborar con él al frente de la cartera de Industria y Comercio. Lo he pensado con mi familia, lo he pensado con mi familia, con mis amigos, y ayer hemos tomado la decisión definitiva, y el presidente me ha honrado ya con esa designación. Seguramente en las próximas horas se va a dar a conocer el decreto, la emisión del decreto. A partir de ahí, Javier, yo tengo la obligación constitucional de solicitar el permiso al Senado, cosa que haré en el transcurso del día de hoy. Probablemente apenas se emita el decreto, acercaré al presidente del Senado mi petición, y espero que mis queridos colegas me permitan tratar el día de mañana esto, y aprobado el permiso constitucional, poder proceder a jurar en el ministerio.
Uh-huh. Normalmente no hay problemas cuando se trata de permisos de esta naturaleza, senador, ¿es así?
No, generalmente no, se cumple con todos los requisitos, y entonces se conceden los permisos para que podamos ir algunos servidores desde el Parlamento a servir al ámbito del Poder Ejecutivo. Si me permitiste, quiero hacer un breve comentario. Me dijo el presidente: Luis, quiero que colabores conmigo nuevamente en el Poder Ejecutivo. Confío mucho en tu honestidad y en tu integridad y en tu capacidad de gestión. Hemos hecho una buena gestión en el ámbito del manejo de la pandemia. Paraguay es uno de los países en todo el mundo con menor afectación en la región. Evidentemente somos prácticamente casi campeones con Uruguay, pero en este momento, a partir de ahora, el eje debe ser la reactivación económica. Nuestra preocupación fundamental debe ser reactivar todo el proceso productivo, reconstruir el proceso productivo en el Paraguay. La gente necesita que nos ocupemos de sus ingresos, que nos ocupemos de que recuperen sus empleos si los perdieron, y que nos ocupemos de que conserven sus empleos si los tienen, y al mismo tiempo crear oportunidades de prosperidad. El eje debe ser, yo concuerdo plenamente, a partir de ahora, que ya estamos empezando a entrar, vamos a empezar a entrar en el tiempo de pospandemia. El eje tiene que ser definitivamente en los próximos 3 años que restan de gobierno la reactivación económica. El tema económico debe ser lo fundamental a partir de ahora, Javier.
Uh-huh. Cuando dice exactamente la recuperación del empleo, ¿cómo hacemos, ingeniero? ¿Cómo esa gente que durante la pandemia o tuvo un contrato suspendido o un despido definitivo pueda volver a tener ingresos?
Aquí hay dos cuestiones que habría que atender. Uno fue la destrucción de empleo. Todo el mundo, en todo el mundo, todos los países sufrieron destrucción de empleo, Javier. Aquí se sufrió la destrucción de empleo y más aún en determinados sectores, como por ejemplo, voy a poner como ejemplo, hay otros sectores más. Pero en el sector de servicios gastronómicos, ese es uno de los sectores más perjudicados, por ejemplo. Ahí se destruyeron empleos. ¿Qué quiere decir eso? Que lamentablemente se tuvo que despedir a mucha gente. Eso tiene que tener una atención preferencial. Todos los sectores que fueron afectados con destrucción de empleo tienen que tener una atención preferencial. Y si se puede, si se debe ayudarlo con medidas temporales, especiales, llámese exoneración de impuestos, llámese subsidios a esos sectores, yo estoy de acuerdo, porque hay que ayudarlos a volver a levantarse. Hay que ayudarlos a que vuelvan a ser lo que fueron, creadores de empleos masivos y creadores de riqueza. El sector de servicios que está más afectado, por eso puse un ejemplo, hay que ayudarlos con medidas tanto legislativas, que ya lo hemos hecho, y si es necesario hay que hacerlas más, y con medidas ejecutivas, como dije, tomando por ejemplo de repente temporalmente decisiones de exonerar de determinados impuestos a esos sectores, darles más plazo en la exoneración de impuestos hasta que ellos puedan recuperarse totalmente, que ellos se ocupen de empezar a contratar a gente, ¿verdad? Y en vez de pagar, en vez de estar preocupándose en el tema fiscal por el momento, que se preocupen de crear empleo, que para mí en este momento la prioridad es creación de empleo. Y el tema de la conservación de los empleos, de la gente que no se, de los sectores que no fueron destruidos los empleos, hay que darle todo tipo de apoyo crediticio para que nuevamente se fortalezcan y no caigan en el otro sector de destrucción de empleo. Hay muchas industrias manufactureras que han resistido y cumpliendo con todas las disposiciones, pero probablemente quedaron afectados desde el punto de vista financiero. Y en ese sentido hay una gran tarea de la Agencia Financiera de Desarrollo y del Banco de Fomento para dar los servicios crediticios para que esas empresas sostengan los trabajos que tienen, ¿verdad? Y puedan volver a posicionarse bien sólidamente en el mercado. Uh-huh. Yo estimo que esa es una de las y al mismo tiempo luego hay otro eje, que es el de pensar en la creación de nuevos emprendimientos. Es decir, yo me reuní hace poco, Javier, con gente muy joven, ¿sí? Gente muy joven y muy capaz, muy creativa, que me dijeron: ingeniero, no se puede en el país esperar 90 o 100 días para tener la apertura de empresa. Eso le ahuyenta a la gente. Vienen unas personas de, por ejemplo, Argentina, ahora quieren venir mucho a la gente de Argentina por los enormes problemas que tiene el país hermano, económicos, socioeconómicos, pero se les desalienta, vienen, ellos quieren venir y que sea todo fácil, pero lo encuentran todo difícil, demasiada burocracia y se les hace correr. Entonces, hace poco se aprobó una ley que permite reducir a tres días el tiempo de creación de empleo. Falta la reglamentación. Una de las prioridades que tenemos ya es que para antes de fin de mes ya se tenga la reglamentación de esa ley, y para el mes de diciembre los que vengan a invertir en el Paraguay, crear empleo y crear trabajo, en vez de esperar 100 días, 120 días y terminan yéndose nuevamente porque ya no tienen paciencia, en tres días, Javier, nosotros tenemos que tener la capacidad ya de abrir empresas en el Paraguay. Ese es otro ámbito. Recuperación de trabajo, de empleos perdidos, conservación de lo que ya se tienen, incluyendo con algunas medidas proteccionistas temporales si es necesario, y esta reglamentación que va a permitir que se abran rápidamente nuevos emprendimientos en el país.
Ahí encuentro un poco dos elementos. Es cierto, la apertura inmediata de empresas, eso tiene que ser mucho más fácil, pero ese reclamo no solamente es de extranjeros, sino acá a nivel local también. Recuerdo que en algún momento hablaba con emprendedores y decían que es inadmisible que, por ejemplo, tengas que tardar tantos meses para que obtengas un registro, sea sanitario o de algún tipo, de algún producto que estás trabajando a nivel local, materia prima local, mano de obra local, y querés colocar en el mercado local. Imagínate, que es imposible, imagínate lo que sería llevar al extranjero. Es decir, a nivel local mismo se encuentran con burocracia, trabas y costos. Por ejemplo, si tienen que hacer una certificación de algún producto que hicieron, INTN o el INAT, cuando hablamos de alimentos y demás, tienen altos costos, decía, por ejemplo, ingeniero.
Definitivamente, esto que te estoy diciendo y que te puse como ejemplo, el tema de los argentinos, se aplica a todos, sin distinción. El tema de la apertura de empresas, yo voy a inclusive mencionar, porque ya me autorizó a hacerlo. Yo me reuní con el presidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, el señor Bruno de Felipe. Tuvimos 2 horas de reunión, una excelente reunión. Coincidimos plenamente en todos los sentidos. Y este tema que vos estás tocando y este tema que estamos tocando fue uno de los principales puntos. Y yo públicamente aquí, a través de tu medio, Javier, y a través tuyo, yo sé que vos tenés una audiencia muy grande y fundamentalmente de gente joven. Yo les invito a ellos que el Ministerio de Industria y Comercio va a tener 24 horas las puertas abiertas, porque yo con ellos quiero trabajar para que esta reglamentación salga de la mejor manera. Y podemos sacarlo si lo hacemos juntos antes de fin de mes. Están esperando hace tiempo y ellos manifestaron, Bruno, me dijo, ¿por qué razón hasta ahora no sale la reglamentación? Pues bien, le dije, Bruno, juntos, todos saquemos esta reglamentación, pero quiero que salga una reglamentación que le sea útil, no nuevamente una reglamentación que introduzca elementos burocráticos que nuevamente sean trabas para la apertura de nuevos emprendimientos. Entonces, utilizando a tu programa y tu buena voluntad, yo les invito a ellos, a Bruno, a toda su comisión directiva y a todos los interesados, inmediatamente a que nos pongamos manos a la obra y que podamos tener un plazo. Nos ponemos un plazo de 3 semanas para fin de mes, para que entremos en el mes de diciembre ya con la reglamentación y encaremos ya el nuevo año que se inicia abriendo empresas en el Paraguay en 3 días como se hace en muchas partes del mundo. Por ejemplo, me mencionaron, en Hong Kong se abre en 48 horas. ¿Por qué razón nosotros no podemos hacerlo en 3 días? Pues lo vamos a hacer en 3 días, Javier.
Sí, qué buen punto. Ingeniero, el otro punto que preocupa y siempre estamos nosotros siguiendo un poco los pasos de los encarnacenos de la zona sur, los alberdeños, la gente de Falcón, de Nanagua, Puerto Elsa. Es cierto, Argentina ya le dijo a Paraguay, los números epidemiológicos no ponen en ventaja para que tengamos que abrir fronteras, pero sobre todo usted que fue canciller nacional, ¿por dónde tendría que venir esas negociaciones para esa reapertura, así como tiene ahora Ciudad del Este, Salto del Guairá, Pedro Juan, ingeniero?
Yo voy a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores, con mi amigo Federico González. Yo creo que juntos nosotros tenemos la alta responsabilidad y obligación de establecer negociaciones bilaterales concretas con nuestros pares para lograr esto. Esto pasa por una negociación directamente con los sectores responsables argentinos de relaciones exteriores y de industria y comercio, no sé cómo se llamará el ministerio de industria, con ellos, porque a ellos también, en el fondo, a sus productores también les interesa la apertura. Me refiero al sector productivo argentino. A ellos también les interesa la apertura. Y nosotros tendríamos que encarar este tema con la Cancillería de manera conjunta y también con los servicios sanitarios, con el Ministerio de Salud, porque tenemos que crear las condiciones para que esto sea posible. O sea, creo que si se tiene una actitud proactiva en el buen sentido de la palabra, Javier, y tenemos una actitud proactiva de ofrecer, por ejemplo, concretamente ofrecer propuestas, protocolos, etcétera, yo creo que ese puede ser un camino para que en el menor tiempo podamos tener nuevamente la apertura de fronteras aquí mismo, aquí en Clorinda, en Formosa, en la zona de resistencia, allá en Bucú, y en Encarnación. Pero creo que pasa mucho por la porque tengamos permanentemente nosotros iniciativas y propuestas concretas que me gustaría muchísimo como trabajarlo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Salud. Yo tengo fe que si nosotros proponemos concretamente algunos protocolos y algunas maneras de proceder, podemos encontrar el camino del diálogo abierto para conseguir ese objetivo.
En realidad usted tiene una mirada mucho más alentadora, esperanzadora, inclusive para los itapuenses, para los comerciantes de frontera con Argentina, ingeniero. Porque inclusive el Ministerio de Salud hasta le está diciendo, no, Itapú ahora es un departamento peligroso. No quiero creer que sería un poco un despropósito contra la zona sur del país, por ejemplo.
Yo Javier, te voy a hacer, como te voy a decir muy sinceramente, yo creo que el Paraguay hizo un excelente trabajo y tenemos que enorgullecernos del trabajo que ha hecho el gobierno con la ciudadanía para la contención de la pandemia. De hecho, el Paraguay, junto con Uruguay, son los países modelos en cuanto a la gestión de la pandemia, son los países menos afectados. Pero en este momento, Javier, y vos vas a darte cuenta, hablando con tus amigos y con la gente y hablando con tu audiencia, en este momento la gente quiere que nos ocupemos de sus ingresos. La gente le preocupa el tema de la salud, por supuesto que le preocupa, pero vamos a entrar en el verano. En el verano el virus se vuelve más débil. Yo estoy seguro que esto va a ir disminuyendo cada vez más. Tenemos que darle prioridad al tema de la reactivación económica. Ahí tenemos que apuntar. Encarnación, Itapúa necesita que se priorice el tema del ingreso. La gente está necesitada de ingresar a sus familias los recursos para su supervivencia. Por lo tanto, vamos a cuidar del tema de la salud, pero tenemos que darle prioridad al tema de la reactivación. Por eso es que yo quiero darle mucho énfasis a este tema, Javier, y lo voy a hacer en la reunión del Consejo de Ministros, le voy a decir al presidente. Para mí, el eje fundamental a partir de ahora, en la pospandemia, tiene que ser reactivación económica. Reactivación económica, creación de oportunidades.
Ingeniero, un gusto. Probablemente vaya a jurar mañana o el jueves. El viernes, perdón.
Probablemente el viernes, porque tengo la obligación constitucional de solicitar permiso a mis pares en el Senado el próximo mañana, en sesión ordinaria. Concedido el permiso, ya estoy habilitado. Así que, querido Javier, apenas pueda jurar, estaré nuevamente a tu disposición y si me invitas, volveré a estar contigo personalmente en la radio como la última vez.
Un gusto. Éxitos, estamos atentos. Hasta pronto, ingeniero.
Hasta pronto, muchísimas gracias.
Luis Alberto Castiglioni es el nuevo ministro de Industria y Comercio por pedido del presidente Mario.